Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y aquí estamos compartiendo, como todos los martes, desde ahora, aquí en Cultura, en el 97.9, a Ezequiel Chavay. Comenzamos con la beta política. Ezequiel, bienvenido.
Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, la verdad que muy feliz, bueno, de arrancar otro nuevo programa en un espléndido martes de agosto, en el que estamos dejando a poquito el frío de la semana pasada, y en una ciudad que va tomando a poquito ritmo. Y en una muy dulce mañana para los amantes del deporte, porque para los que madrugaron tuvimos un triunfazo de la selección argentina de vóley en cinco sets contra Italia para meterse en las semifinales de la disciplina en Tokio y competir por una medalla. Y ahora está jugando la selección de básquet contra Australia, que no la tiene fácil por el pasaje a las semifinales. Así
destacar,
que,
Ezequiel, el relator, el punto, genial.
Sí, la verdad que Montesano, José Montesano, para los que lo seguimos, que tiene una trayectoria espléndida y larguísima en el deporte, es muy, muy emocionante, y también la afinidad, el vínculo emocional que logra con los jugadores, que prácticamente lo consideran uno más del plantel, tanto los de vóley como los de básquet, ¿eh?
Sí. Bárbaro, te contagia.
Y sí, es así. Así que bueno, seguimos atentos y vamos a ir viendo un poco el haciendo la radio, escuchando la tele, viendo el tablero y contando qué es lo que está pasando para aquellos que están enganchados en este programa, pero también quieren saber qué está pasando en Tokio. Y a no bajar la guardia, porque sabemos que la variante Delta está apareciendo de a poquito. Pensábamos que habíamos dejado atrás una segunda ola, pero no, ya estamos entrando quizá en una tercera. Hay 35 casos confirmados en la ciudad de Buenos Aires, toda una polémica desatada a partir del regreso a las escuelas en la capital federal sin restricciones de distanciamiento. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que este quizás sea el último programa pleno, quién sabe, porque a partir de la semana que viene empieza a regir la obligatoriedad de ceder tiempo al aire a los spots publicitarios de todas las fuerzas políticas. Y precisamente porque estamos en el tiempo electoral, se empiezan a calentar los motores de la campaña y vamos ya a introducir el primer tema del día, que tiene que ver con que el gobierno también quiere calentar el consumo. Ayer el presidente Alberto Fernández presentó en un acto en el Parque Industrial de Cañuelas la renovación del programa Ahora 12, que decir Ahora 12 es quizás un simple nombre que le va quedando chico, porque ahora habrá 24 y hasta 30 cuotas para adquirir electrodomésticos, herramientas de trabajo, bicicletas, muebles para el hogar, electrodomésticos de línea blanca, neumáticos, repuestos para el auto, computadoras, netbooks, tablets de fabricación nacional. Los grandes ausentes son los teléfonos celulares, Y aunque este programa nació durante la presidencia de Cristina Kirchner vendiéndose como un programa de cuotas sin interés, la verdad es que con la inflación galopante que tenemos, casi el 50% anual, las cuotas tienen interés, no como en su versión original, pero de alguna manera subsidiadas en montos que por ahora el gobierno no quiere detallar o evita divulgar, y que están generando también su tensión con los emisores de tarjetas y con los bancos. Pero escuchemos también, porque en la renovación del programa Ahora 12 vuelven a aparecer otros rubros que estaban limitados o con menos cuotas, que son los de indumentaria y calzado, y al respecto el presidente Alberto Fernández aprovechó la ocasión para mandar un mensaje al empresariado acerca de, bueno, en un contexto difícil por la inflación, no hacerse los vivos y aprovechar este incentivo al consumo para subir los precios. Escuchemos a ver qué era lo que decía.
Espero que los textiles, que han aumentado sus precios fuertemente, no aprovechen esta oportunidad de ventas para seguir aumentando los precios, y que piensen en la posibilidad de que todos los argentinos puedan lograr acceder a una mejor indumentaria sin que eso signifique mayores precios.
Bueno, lo que estaba diciendo ahí Alberto Fernández es que sin duda al gobierno le preocupa que todos estos mecanismos, si se quieren, de respiración artificial a la economía, de incentivo al consumo, sobre todo en momentos en que los salarios están derrumbados porque no han logrado recuperarse frente a la inflación, y con paritarias reabiertas se vuelque, digamos, a una escalada en los precios. Y junto con el Ahora 12, hay que decir que, bueno, el gobierno, como decíamos, intenta o confía en llegar a septiembre con algo del consumo dinamizado, con la esperanza de ver cierta recuperación, una suerte de primavera, motorizada también por esto que decíamos, por las paritarias que se están renegociando con algunos gremios que las quieren reabrir o ya lo lograron, para llevarlas en torno al 45%. Y al respecto de esto también es interesante lo que decía el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, frente a la queja, de alguna manera, que vienen manifestando los empresarios sobre la irremediable traslación a precios de eventuales recomposiciones salariales a los trabajadores, y por el otro lado el impacto que esto puede tener en la inflación, y al mismo tiempo, si se quiere, desnudando parte de una puja distributiva que tiene que ver con los márgenes empresarios y la ganancia, que viene un poco recortada. Esto decía Matías Culfas ayer al finalizar el acto en el partido de Cañuelas.
Absoluto con esa visión de que los salarios, cuando aumentan, generan inflación. Creo que lo que hemos tenido en este tiempo han sido algunas presiones de costos, y también hemos tenido en muchos sectores alguna recomposición en los niveles de rentabilidad, con lo cual los aumentos salariales son perfectamente pagables por el sector empresario, y si hubiera alguna situación particular estamos también para trabajar y poder ver la manera de generar mecanismos de financiamiento, sobre todo en el sector de las pymes. Pero desde ya rechazamos la idea de que las subas salariales son inflacionarias, menos aún en este contexto donde trabajamos en una concertación y donde creemos que estamos en condiciones perfectamente de generar ese aumento del salario real, y que por el contrario va a ser virtuoso porque va a permitir mejorar el consumo, y esa mejora del consumo también va a permitir también mejorar incluso los balances de las empresas.
Bueno, vamos a ir tratando de deshojar la margarita del ministro Matías Culfas, que es en definitiva el funcionario que lleva el pulso de la economía real. Culfas hablaba diciendo de alguna manera que si los empresarios tienen que subir los salarios y por lo tanto de alguna manera reducir sus costos o sus márgenes de ganancia, eso no tendría que tener un impacto necesariamente en los precios, siempre y cuando considere Culfas, como lo hace, de que hay finalmente un acuerdo entre el gobierno y el empresariado, lo que se llamó, si se quiere, el acuerdo de precios y salarios negociado entre enero y febrero de este año, con la idea de tratar de converger las expectativas de recomposición de precios y de los salarios de los trabajadores en torno a la inflación proyectada por el ministro Martín Guzmán en el presupuesto 2021, que era del 29%, algo que quedó totalmente irrisorio, fuera de lugar, a partir de junio, julio de este año, cuando ya la inflación tocó ese 29%, está muy pero muy cerquita de eso. Algunos datos de consultoras privadas están dando que la inflación de julio fue de alrededor del 3,1%, anualizado eso se lleva al 51%, y sin un acuerdo claro y al mismo tiempo con el empresariado sintiendo de alguna manera que el gobierno rompió con su compromiso al liberar intempestivamente las paritarias, permitiendo, digamos, que los bancarios firmaron un 45%, homologando subas en la ANSES también en torno al 45-48%, lo mismo con camioneros y con otros rubros. Bueno, prácticamente esa decisión, que se considera no acompañada por el empresariado, finalmente va a terminar obviamente repercutiendo en precios, y es muy difícil que se dé ese escenario que plantea el ministro Matías Culfas. Cerrando esto, vamos a pararnos en la vereda de la oposición. ¿Qué está pasando en Juntos? ¿Están juntos pero están separados? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, como saben, la principal alianza opositora nos dio muchísimas noticias y ventiló muchos rumores durante el fin de semana, porque están que trinan ante el enfrentamiento patente de los radicales que apoyan a Facundo Manes y los aliados de las otras fuerzas aglutinadas bajo el paraguas de Horacio Rodríguez Larreta, que están apoyando a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Ayer a primera hora hubo una primera reunión para limar asperezas con los referentes del espacio, una reunión muy tempranera en la que estuvo también el expresidente Mauricio Macri a través de videoconferencia, y de alguna manera se buscó sellar un pacto de convivencia luego de que Elisa Carrió, la referente de la coalición cívica, amenazara con denunciar a Facundo Manes por daños y perjuicios cuando el neurocientífico dijo que Carrió supuestamente la había invitado a ser parte de su fórmula presidencial en 2015. Bueno, para dar un repaso, un estado de situación y también saber cómo avanza la dinámica del espacio, nos acompaña Graciela Ocaña. Ella es precandidata a diputada de la provincia de Buenos Aires, referente del espacio Confianza Pública. Ocaña, buenos días. Ezequiel Chavay en La Beta Política le está saludando. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, Graciela, por comunicarse y por este momento con nosotros. Explíquenos, ¿por qué estas rispideces en el inicio de la campaña electoral?
Bueno, a veces sucede, creo que hasta acomodarlos tanto. Yo creo que obviamente nosotros somos parte del mismo espacio, por lo cual compartimos valores, compartimos la mirada del país, y fundamentalmente hemos demostrado a lo largo de este año y medio que nos hemos mantenido juntos, que hemos sido el dique de contención al avance del kirchnerismo, en muchos casos contra las instituciones.
Ahí la perdíamos un poco.
No sé si me escuchás.
Vamos.
Hola.
Ahora sí.
Hablando con Graciela Ocaña.
Sí, sí,
ella se puede. Disculpame. Y es también la candidata.
Sí, se puede acercar un poquito más el micrófono, nada más.
A ver, Graciela, la estamos perdiendo un poquito.
Sí, ¿ahí me escuchás?
Sí, la escuchamos
bien.
Vamos
a parar el auto que voy. Vamos a parar el auto para que podamos hablar tranquilos.
Así es. Bueno, le agradecemos mucho. Como decíamos, estamos escuchando a Graciela Ocaña, que es precandidata diputada por el espacio Juntos en la provincia de Buenos Aires, y le estamos preguntando acerca de los problemas.
Sí, no sé si me escuchas bien ahora.
¿Qué hay en el espacio?
Mira, te decía
que la escuchamos bien.
A mí me parece que es importante como mensaje para la sociedad, que nosotros estamos juntos. Esto es una primaria donde los ciudadanos van a poder elegir cuáles son los mejores representantes de la fórmula de Juntos en varios distritos de la Argentina, y creo que eso es algo novedoso. Y por supuesto puede haber algunas chicanas que te pueden poner en un día o dos en una página o en las redes, pero creo que lo importante es poder resolver los problemas de los argentinos hoy y debatir sobre eso. Hoy lo que está en juego creo que tiene que ver con el problema del ciudadano de a pie. El adversario nuestro en Juntos es el kirchnerismo, y fundamentalmente a esos problemas que te decía y que tienen que ver con que la plata no alcanza, con que las cosas aumentan, para el jubilado que cada vez gana menos y no le alcanza esos 23.000 pesos más allá de los bonos del gobierno, de que hay como dos Argentinas, y el ciudadano también se siente como que mientras unos, los poderosos, tienen privilegios, el resto no. Yo creo que esas son las cuestiones que debemos dar como discusión, y creo que esa es la oportunidad que tenemos ahora en la primaria, y luego por supuesto ir todos juntos a la elección general de noviembre.
Graciela, ¿qué mensaje le llegó a usted de lo discutido en la mesa de Juntos por el Cambio? ¿Cuál es este resultado, si es que hay acuerdo por morigerar los conflictos y más bien centrarse, como usted decía, en el contrincante que es el Frente de Todos?
Mira, yo creo que nosotros siempre cuando vos haces política en conjunto, en una coalición, un partido, hay algo que se llama la amistad cívica, y creo que eso es lo que debe prevalecer. Quizás el mensaje es ese. Yo no recibí ninguno, no pertenezco, no estoy en la mesa, así que no te puedo decir lo que resolvieron, lo que discutieron, pero tampoco he recibido un mensaje al respecto, y a mí me parece que lo importante siempre es hablar de lo que uno puede proponer para resolver. La gente está harta de que los dirigentes políticos se peleen por cosas que la mayor parte de los ciudadanos no entienden, no les importa y que no tienen que ver con ellos.
Graciela, dígame, en su particular opinión, ¿cuál es el papel que cree que tendría que tomar Rodríguez Larreta una vez realizado el periodo electoral? ¿Cuál es el papel que le cabe al radicalismo o incluso también al expresidente Mauricio Macri dentro del espacio?
Mira, nosotros somos una coalición donde por suerte tenemos muchos dirigentes de mucha valía y muy reconocidos por la sociedad. Cada uno tiene que tomar las responsabilidades que tiene. En el caso del jefe de gobierno, bueno, la conducción de la ciudad de Buenos Aires, que creo que ha sido muy buena, no solamente en los últimos 4 años de su primera gestión, sino en este tiempo tan difícil de la pandemia. Y creo que lo importante es tener el papel donde los ciudadanos nos han puesto, ¿no? En nuestro caso, en la Cámara de Diputados, si nos eligen para hacer la oposición al kirchnerismo, para proponer alternativas. Nosotros creemos que tenemos una lista de lujo, básicamente porque tenemos personas que pueden aportar, como digo, Santilli, desde su experiencia de gestión, en un tema que es muy sensible para todos los bonaerenses que lo sufren a cotidiano, que es la inseguridad. Diego, vos sabés que estuvo los últimos 3 años a cargo del Ministerio de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, y creo que, bueno, la gestión ha sido sumamente exitosa. Consiguió, por ejemplo, el tema de los motochorros. Te dicen todos que tienen miedo la gente a salir, escuchan una moto y se asustan, porque obviamente es un delito muy común en el conurbano. Y bueno, en la ciudad ese delito bajó el 60% a través de una serie de medidas que se tomó. A mí me parece que Diego va a ser muy importante, porque también es una persona que aparte de entender a la política como una herramienta de transformación de las realidades de la sociedad, yo creo que lo central es que Diego también es un hombre de escucha, es un hombre de consenso, es un hombre de diálogo, y también necesitamos encontrar esos puntos de diálogo para hacer una serie de leyes que la Argentina necesita para mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Sin duda. Ocaña, igualmente usted sabe, y a nadie le es ajeno, que en este proceso electoral Juntos está de alguna manera dirimiendo sus liderazgos. ¿Usted ve pasta a Rodríguez Larreta como un eventual precandidato presidencial en 2023?
Mire, yo creo que la elección actual es del 2021, no es del 2023, y tampoco hay que apresurar las cosas. Lo que sí creo que Horacio Rodríguez Larreta ha demostrado con su gestión y también con la construcción política que ha hecho de la ciudad de Buenos Aires, donde ha integrado a distintas fuerzas políticas, el radicalismo, la coalición cívica, confianza pública, el socialismo, y los ha integrado desde la acción, es decir, desde la formulación de políticas públicas, y esto ha sido muy bueno para el vecino de la ciudad. Yo creo que es un dirigente que tiene un potencial enorme en la Argentina.
Muchísimas gracias, Graciela Ocaña, por atendernos, y nos alegramos de que haya puesto la baliza, haya hecho un costado, y que sobre todo cuidemos la seguridad vial en el momento en el que tuvo la gentileza.
Sí, igual te aviso que yo no manejo, pero en realidad no había problema, podíamos hablar, porque no estoy manejando, pero sí.
Ah, bueno.
Para evitar que se cortara la comunicación, sí, porque venía por la autopista, claro. Entonces veníamos por la autopista, entonces obviamente eso podía producirse cuando cambiara el tema.
Le agradecemos la deferencia, y yo simplemente para amenizar y dar el color de que escuchaba los autos pasar y también la baliza. Muchísimas gracias por su tiempo.
Perdón por ello, pero bueno.
No, por favor. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Hablábamos con Graciela Ocaña, diputada nacional y precandidata del espacio Juntos, sobre, bueno, los ruidos que hay en la interna de Juntos, pero esos chispazos no solamente son propios de la oposición, también están los chispazos en la interna del Frente de Todos. Como es de público conocimiento, hace ya 10 días que están formalizados los precandidatos y el gobierno nacional cedió de alguna manera dos ministros para la campaña. Uno es Daniel Arroyo, titular del Ministerio de Desarrollo Social, que se va a ir de esa cartera, aunque digamos, algunos consideran que no tenía tantas ganas de hacerlo. Pasa también que el Ministerio de Desarrollo Social es una cartera muy loteada y en el que tiene poca o nula intervención en la decisión final. Prácticamente no lo hemos visto protagonizando anuncios ni grandes gestiones en las últimas semanas. El otro ministro que deja muy seguramente el gabinete es Agustín El Chivo Rossi, el santafesino titular de la cartera de defensa. Se va a enfrentar en Las PASO, en Santa Fe, contra la fórmula bendecida por el gobernador local, Omar Perotti, y que también apoya el propio presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y ojo, porque acá está el ruido interno. Supuestamente Rossi lanza una lista para enfrentar al gobernador oficialista Perotti, porque sostiene que el santafesino que hoy en día está a cargo del gobierno de la Casa Gris quiere de alguna manera borrar a Alberto y a Cristina el kirchnerismo de lo que es el peronismo santafesino. Bueno, ayer el gobernador Perotti presentó en Sociedad la fórmula que postula a Marcelo Lewandowski como primer candidato al Senado y a María de los Ángeles Agnún, que ya forma parte de la Cámara Alta y está alineada con Cristina Kirchner, y esa lista recibió un apoyo explícito del presidente. Vamos a ver si tenemos para escuchar lo que decía Alberto Fernández ayer en ese acto bendiciendo la fórmula de Perotti.
Por eso pensamos esta vez en Marcelo Lewandowski, que él junto a Marilyn Sarnún, con toda la experiencia que ya tiene como senadora, nos ayuden a enfrentar los dos años que vienen. Roberto Mirabella, Magalí Masteller son también dos apuestas que hacemos para concretar esa vocación que tenemos.
Bueno, ahí lo escuchamos al presidente. Prácticamente podríamos decir muy enojado. El presidente la semana pasada desde Perú dio una entrevista y dijo que los ministros que se candidateaban tenían que renunciar. Fue un mensaje para Rossi que puso a disposición la renuncia, y también de alguna manera en el gobierno están muy pero muy enojados con el Chivo Rossi, que se ha prácticamente convertido en el chivo emisario de todas las quejas y críticas. Y en los próximos días, en las próximas horas, quizá podría conocerse quién sería el reemplazante en el Ministerio de Defensa, donde hay una gran puja. Recordemos que el Ministerio de Defensa también tiene los intereses de las fuerzas castrenses, de los militares que están ahí, los gendarmes y demás. Ahí hay varios los nombres que se baten. Uno es el de Germán Montenegro, un funcionario que creció bajo la sombra de la ex ministra de Defensa Nilda Garré. Se menciona también al embajador Daniel Scioli, que está en Brasil y que podría ser traído de regreso para ocupar esa banca. Se habla de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que fue en otra gestión funcionaria del Ministerio de Defensa. Y se bate incluso el nombre del exintendente de Seis, Alejandro Granados, de muy buena sintonía con el presidente y que es conocido de alguna manera por su gestión en seguridad. Nada tiene que ver en defensa, pero bueno, esos son los nombres que se están batiendo en estos momentos. Y como decimos, el presidente, más allá de estar enojado con la actitud de Rossi, deja de alguna manera la puerta abierta a ver si es posible que el ministro baje su candidatura, que es lo que están haciendo. Difícilmente veamos eso de aquí a septiembre. Si les parece, les propongo que siendo casi las 10:25 de este martes, con 5 grados en la sensación térmica, hagamos un corte, una pausa, escuchamos algo y volvemos enseguida con la beta económica para tener más información de lo que está pasando.
El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192, como todas las semanas. Siempre esperamos a Ezequiel Chavay, hombre acreditado también en Casa Rosada, bueno, además de toda la información que trae, ¿no? Pausa y seguimos.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Siempre a Ezequiel Chavay, bueno, con estos temas tan importantes, y llega el momento de la economía, claro que sí. Pero además, invitarlos para ahora, para las 11 de la mañana, que está llegando Cazadores de Historias con Eduardo Lázaro y con Diego Barovero. Va a estar buenísimo también, ¿eh? Adelante, Ezequiel.
Así es. Bueno, como le decía al comienzo del programa, el interés que tenemos es abordar la mirada que la sociedad tiene sobre el empresariado. Y vamos a hablar un poquito, bueno, sobre los empresarios, la actualidad, el futuro, a partir de un interesante informe que, entre otras cosas, detecta que acerca de 8 de cada 10 personas creen que las grandes empresas tienen una influencia en las decisiones del gobierno. Y también no es del todo positivo visto eso, más allá del rol positivo que tienen en la sociedad, siendo factores de la creación de empleo. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Oscar Romano, él es director de la consultora Taquion, que precisamente hizo un muy interesante informe, un relevamiento de la opinión pública respecto a lo que es la acción del sector privado. Oscar, te damos la bienvenida en La Beta Política.
¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Y vamos a ir tratando de abordar este informe tan interesante que ustedes hicieron. Y me interesaba, bueno, entender por qué hay tan poca confianza en las buenas intenciones empresarias, con cerca de el 70% de la sociedad, que considera que los empresarios privilegian más su renta personal antes que el negocio, que el país o que la misma situación de sus trabajadores.
Sí, me parece que tiene que ver con la realidad del país, una sociedad que está bastante desconfiada de lo que son las instituciones. Lo vimos en el último monitor nacional que sacamos a fines de junio, ahora ya estamos preparando el nuevo, y se desprende un poco estos datos del mundo empresarial respecto a, hay una desconfianza en la clase política, desconfianza en las fuerzas de seguridad, desconfianza en la justicia, y también los empresarios caen en ese combo con una mirada con bastante desconfianza por lo que pueden hacer, no tanto por el país, sino por lo que hacen ellos para conseguir un determinado objetivo. Y es acá cuando aparece esta desconfianza de 7 cada 10 argentinos.
Otro dato muy interesante del informe que ustedes elaboraron en Taquion dice que prácticamente la mitad de los argentinos preferiría que las empresas estatales sean gerenciadas en manos privadas. ¿Esto por qué lo encuentran? Es decir, ¿qué mala experiencia hay en el imaginario popular que hace pensar en esto?
Me parece que tiene que ver con un poco nuestra historia, especialmente en los últimos años, cuando en la década del 90 varias o la mayoría de las empresas del Estado pasaron a manos privadas, en los 2000 volvieron a manos estatales. Tiene que ver, me parece, con ese sinfín de respuestas, la verdad que no poco claras en cuanto a lo que busca la sociedad. Es una sociedad que va cambiando de acuerdo a los diferentes contextos, y también si vinculamos con otras preguntas que hicimos en este monitor empresarial, tenemos que tener en consideración la falta de oportunidades de desarrollo, la falta de trabajo, cómo la gente vincula quién es el productor de trabajo en base al país, y acá es justamente donde aparecen las empresas, y por eso creo que viene la vinculación mayoritaria.
Uh-huh. También me pareció muy destacable, digamos, ustedes hicieron una especie de ranking con aquellas empresas que están mejor valoradas, y hay de rubros muy distintos. Aparece Arcor, Mercado Libre e YPF. ¿Por qué estas empresas crees que tienen zafan, o de alguna manera pueden sobrellevar o quedar fuera de alguna manera de esta mala imagen que pareciera predominar desde la sociedad hacia el empresariado?
Creo que las tres tienen tres diferentes razones. Arcor, por un lado, representa un poco la tradición argentina, es una empresa que ya tiene varios años, que está muy asentada en un determinado lugar del país, donde hay ya una relación de la argentinidad con Arco. Después, Mercado Libre representa la innovación, lo nuevo, es la empresa más novedosa, más disruptiva también, con una figura como Marcos Galperín, que es reconocido no solamente como CEO de Mercado Libre, sino también como una figura muy relevante para el progreso del país, y también como se está configurando fuera del país. Uh-huh. Y por otro lado, YPF todavía es visto, más que Aerolíneas Argentinas y que otras empresas estatales o con cierta minoría privada, como la empresa más importante para los argentinos, porque tiene que ver con el petróleo. El petróleo sigue siendo visto como un recurso necesario para el desarrollo, junto con el campo, pero me parece que tiene que ver con esas tres variables totalmente diferentes que marcan una diferencia bastante notoria de acuerdo a los datos que relevamos.
Así como decíamos, Arcor, Mercado Libre, YPF entre las mejores valoradas, hay también, digamos, un ranking en la otra punta de la tabla, sobre todo en lo que tiene que ver con empresas estatales. Mencionabas Aerolíneas Argentinas. ¿Tienen, digamos, monitoreado también dónde están, de alguna manera, las críticas hacia las malas gestiones del sector público, de las empresas que tienen una participación o control estatal?
Más que nada porque hay una relación que empieza a aparecer o empieza a sobrevolar dentro de la denominada grieta con lo que es el trabajo estatal o lo que es el concepto del trabajador estatal, lo que representa, y a su vez las empresas estatales también no dejan de ser cuestionadas. El tema del déficit aparece en un país que no puede levantar vuelo, con el tema de inflación, con el tema de la recesión constante, y eso va mellando también en la gente. Estamos hablando de que en los últimos 40 años la mitad de esos 40 años lo pasamos bajo recesión. Entonces eso va generando también un imaginario social que la sociedad trata de resumirlo a través de algunas empresas. Es el caso de Aerolíneas Argentinas, pero no es el caso, por ejemplo, o de AISA, no es el caso de otras empresas por ahí estatales que no tienen tanta relación directa con los medios de comunicación por alguna noticia relevante, o directamente no hay un contacto estrecho con la sociedad.
Claro. Estamos hablando con Oscar Romano, él es director de la consultora Tecnión, a partir de un informe muy interesante que releva de alguna manera las consideraciones que la opinión pública tiene sobre las empresas. Y ese informe también menciona la percepción que hay de las cámaras empresarias, que a fin de cuentas son aquellas que gestionan de alguna manera los grandes intereses empresarios frente a los organismos regulatorios, a las agencias del gobierno, frente a la clase política. Oscar, ¿cuál es la relación que puede haber ahí en esa repercusión de imagen negativa sobre las empresas? ¿O qué mirada tienen y el análisis que hacen ustedes del accionar o la la actividad pública o que trasciende de estas cámaras que aglutinan precisamente a las compañías según sus sectores de desempeño o rubros.
Y hoy las cámaras empresariales, por ejemplo el caso de la sociedad rural, por ejemplo el caso de otras cámaras empresariales, especialmente dentro del mundo del campo, pero también dentro del mundo de las pymes, hoy son como una especie de depósito de quejas de los diferentes asociados o los diferentes miembros de estas cámaras empresariales, que un poco tratan de llevar estas quejas o estas demandas a las diferentes instituciones de gobierno. Lo que está pasando es que la sociedad no se siente escuchada y los integrantes de estas cámaras empresariales no dejan de formar parte de esa sociedad que exige, con sus determinadas razones, para tratar un poco de sobrellevar el contexto económico, de sobrellevar la pandemia. En el caso, por ejemplo, de la sociedad rural, tiene que ver un poco con la designación de la nueva comisión y cómo también va a repercutir en sus relaciones con el gobierno nacional. Me parece que tiene que ver ahí con ciertas demandas que no son escuchadas y que, al no ser escuchadas por las diferentes instituciones gubernamentales, el gobierno nacional, los diferentes gobiernos provinciales, directamente van a las cámaras empresariales. Entonces están tratando de sobrellevar esas demandas de la mejor forma.
Oscar, un segundito, si se quiere, del informe, y te llevo a la política, porque en los últimos días se ha hablado de tensión, por lo menos de un sector del Frente de Todos, de volver con la intervención de la empresa aceleradora Vicentín. ¿Vos ves que hay, digamos, margen social para intentar de nuevo algo que fue bastante repudiado cuando se quiso avanzar allá por mayo, junio del año pasado? ¿O volvería a generar también una repercusión negativa en el imaginario social?
Sí, creo que si el gobierno toma esa decisión, que ya la sociedad en gran parte le respondió el año pasado, me parece que va a cometer un doble error y no aprendió nada la lección respecto a lo que fueron las marchas, lo que fueron las demandas de la sociedad o gran parte de la sociedad el año pasado. Porque si vos tomás, por ejemplo, la imagen de la oposición y el oficialismo en marzo, abril del 2020, cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó la cuarentena más estricta, perdón, era una imagen, la verdad, bastante edificante, muy dialoguista, algo por fuera de la grieta. La gente ya estaba en la grieta, pero no estaba como está hoy, estaba cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero era una situación mucho más dialoguista. Pasó lo de Vicentín, sí.
No, sí, te escucho.
Ah, pasó lo de Vicentín, y me parece que Vicentín el año pasado fue el gran quiebre donde la grieta volvió a manifestarse de una forma bien clara. Aparecieron los diferentes polos y después eso le permitió a la oposición reacomodarse y también liderar las marchas, algunas marchas contra las restricciones o contra las cuarentenas. Se comenzó de nuevo a hablar de política más allá de lo situacional, que tenía que ver con la pandemia y con las exigencias por la vacunación. Me parece que si el gobierno toma posición de nuevo a favor de una estatización de Vicentín, y le va a costar caro de acuerdo a la cercanía con las elecciones legislativas.
Totalmente. Oscar, te despido con una última pregunta que te la pido responder casi en 140 caracteres. Hablabas de la imagen que había logrado construir el gobierno al comienzo de la pandemia, y te pregunto, ¿esos márgenes o esa imagen positiva del 70% que en algún momento llegó a tener el presidente Alberto Fernández, de acuerdo a algunos sondeos, es remontable, o de acá en más hasta el final de su mandato tendría que tratar de alguna manera de equilibrar y reducir el margen negativo, pero sin poder llegar a semejante consenso o legitimidad?
No creo que llegue al mismo consenso. Me parece que ahora el gobierno va a empezar a surfear tratando de cuidar a los propios y también de captar ese voto del indeciso que lo catapultó a la presidencia de la nación.
Muchísimas gracias, Oscar Romano. Él es director de la consultora Taquión y nos ilustró a través de lo que era un informe muy pero muy interesante acerca de la percepción social que hay sobre las empresas, el empresariado, las relaciones entre Estado y sector privado. Y vamos también ahora hablar de algo muy relacionado con lo que tiene que ver con el consumo, que hablábamos en el primer bloque del programa acerca del programa Ahora 12, que ahora se renueva y es Ahora 24 y Ahora 30. La intención también del gobierno de renovar o llevar alguna especie de primavera con una recuperación de los ingresos, con la capacidad del poder adquisitivo, con la compra. Y como sabemos, agosto, el mes que estamos empezando, es el mes de los niños. El tercer fin de semana de este mes vamos a estar con el tradicional festejo para el Día del Niño, y en cierta manera el empresariado tiene una expectativa, un pronóstico, si se quiere, de aliento frente a lo que puede estar sucediendo en esta fecha. Para eso queremos convocar y hablar, y le agradecemos la presencia a Agustín Poleto, el expresidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Poleto, Ezequiel Chavay en la Beta Política los saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buen día, Ezequiel. Gracias, bien.
Bueno, muchísimas gracias por hacerse el tiempo. A ver, la Cámara... Gracias. El habitual relevamiento de la Cámara indica que las ventas se han recuperado y demostrado un crecimiento del 5% en unidades comparadas con igual periodo del año 2019, dejando atrás lo que fue el 2020, el año de la pandemia. ¿A qué le están atribuyendo este fenómeno y también con qué expectativa encaran esta fecha importante para ustedes?
Sí, así es. Bueno, es un relevamiento preliminar que nos da bastante optimismo porque, bueno, empezamos a notar una leve recuperación en el nivel de ventas, pero hay que recordar que venimos de un piso muy bajo, ¿no? Realmente la producción y la venta de juguetes viene de varios años difíciles. Ya el 2018 habíamos comenzado a caer, así que bueno, pero siempre empezar a crecer un poco es una buena noticia, ¿verdad?
Claro. Por esto, para hacer una idea a la audiencia, ¿cuántas empresas fabricantes de juguetes hay en la Argentina? ¿Cuál es el tamaño de la mano de obra que emplean? Es decir, ¿qué dimensiones rodean al sector juguetero nacional?
Bueno, el sector juguetero en Argentina tiene 180 fabricantes, todas micro, pequeñas y medianas industrias, en promedio 15 a 20 trabajadores, la mayoría de ellos, y toda la cadena de valores de 8.000 puestos de trabajo a nivel nacional, ¿verdad? Nuestra Cámara tiene 76.
Y digamos...
Sí. Hola.
Claro, Agustín, le consultaba también, bueno, en base a esta consideración y con todo el impacto que tiene. Hola
Agustín. Sí, te escucho. Hola, Manuel. Sí, te escucho. Hola. Te escucho.
Manuel, perdón. Le consultaba cuánto estiman que estará hoy día el ticket promedio para regalar algo a los más chicos. Bueno, es lo que le interesa a todos los, a aquellos que ya se están preparando para la fecha.
Mira, lo importante a destacar es que hay juguetes nacionales a partir de los 400 pesos, ¿no? Ya a partir de ese importe se puede hacer un regalo, y de ahí a lo que cada familia pueda gastar, ¿verdad? El promedio ronda los 1.000 pesos, y bueno, y también se están vendiendo con estos programas que vos mencionabas, con el Ahora 12 y Ahora 18, se están pudiendo vender juguetes de mayor valor y muy duraderos en cuotas sin interés. Eso es algo que el consumidor aprovecha mucho, ¿no?
Claro. Manuel, ustedes, digamos, como jugueteros, quizá, y fabricantes nacionales, no están quizá tan afectados por las quejas o las trabas a las importaciones que desde varios sectores del empresariado se levantan. Ustedes quizá no son los más perjudicados, quizá me dirás que sí, y sería interesante ahondar en eso, pero lateralmente son beneficiados en tanto las grandes restricciones están cayendo sobre los bienes de consumo final, y entre ellos se podrían encontrar los juguetes. O sea, ¿qué reflexión te merece? ¿Ves algún problema en este sentido, en lo que tiene que ver con las importaciones, o más bien no tienen asidero estas consideraciones?
Mira, siempre hay que hablar de la realidad, ¿no? La realidad es que este año las importaciones de juguetes están creciendo un 10% con respecto al año pasado. Y bueno, a ver, siempre las importaciones aumentan cuando aumenta el consumo. Eso es para no afectar a la industria nacional. En nuestro sector... Pero obviamente, somos fabricantes nacionales, defendemos la industria nacional, Y hoy por hoy todavía el 60% de los juguetes que se comercializan en el país son de origen importado.
Manuel, le agradecemos mucho la comunicación con la Beta Política esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Emanuel Poletto, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, anticipando un poco la expectativa del sector frente a lo que es el Día del Niño que se viene por delante. Ya lo saben, hay juguetes de fabricación nacional que están en torno a los 400 pesos. Estiman los jugueteros que el ticket promedio está en torno a los 1000 pesos y que con el relanzamiento del programa Ahora 12, con más cuotas, incluso 18, 24 y demás, bueno, los que puedan y los que quieran tienen más oportunidades para acceder a esos esos juguetes que den alegría a los más chicos y que a veces por el precio se complican. Estamos llegando al final de una edición más de la Beta Política y bueno, a seguir informados y conectados con toda la transmisión de la mañana acá en Radio Cultura, ¿verdad?
Claro que sí, querido amigo. Bueno, y vos tenés tu gato también para el Día del Niño, ¿no?
Y tengo los míos, sí, tengo dos niños a los que tengo que regalar y por eso me interesaba esta nota. Ya mismo me estoy haciendo la listita y empezamos a ver y a hacer números, a ver a qué se puede llegar, ¿no?
Ezequiel, qué gusto tenerte al aire siempre, ¿eh? Que estés bien y cuidarse.
El gusto es mío, abrazo grande.
Seguimos compartiendo la mañana aquí en Radio Cultura, esperando nada menos que Cazadores de Historias. Ahora, en un rato nada más, a las 11 de la mañana, está llegando Eduardo Lázaro, está llegando Diego Baravero, historiadores y periodistas de aquellos, ¿eh? Seguimos en Radio Cultura, 97.9.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos.
Radio Cultura, 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Mientras estamos esperando a nuestros cazadores de historia, vamos con la información. La vacunación contra el COVID-19 empezó en la población adolescente con factores de riesgo. Aquí en nuestro país ya eran 2.335 adolescentes de entre 12 y 17 años que ya se registraron y recibieron las vacunas de ARN mensajero de la empresa Moderna, que había sido donada por el gobierno de Estados Unidos a la Argentina. La inmunización en adolescentes empezó desde el sábado pasado en la provincia de Neuquén y siguió el lunes en Río Negro, Tucumán y Mendoza. Hoy se suma la vacunación de adolescentes en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que ya habían dado los turnos para la aplicación desde la semana pasada. Bueno, vamos a ver los lugares de vacunación para los adolescentes: La Rural, Parque Roca, el Club San Lorenzo y el Centro Vehicular Costa Salguero son los lugares para vacunarse ya entonces los adolescentes. Seguimos acompañándolos aquí en Radio Cultura, esperando a nuestros cazadores de historias.
Funciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte. .com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte. .com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.